Bien, pues vamos a seguir estudiando, por supuesto, la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Hemos aprendido muchas cosas, ha sido de muchísima bendición el poder recorrer esta carta versículo por versículo y ir aprendiendo todo lo que Pablo tiene que decirle a la iglesia. Bueno, Dios por medio de Pablo a la iglesia. Entonces, acuérdense del lema, ahí está el lema, perseverando en las doctrinas correctas para conducirnos dignamente en la iglesia de Dios, y por supuesto agradecemos muchísimo, hermanos, sus oraciones. Llévenos con ustedes siempre en oración. Créanme que la labor del predicador tiene lo suyo. Tiene lo suyo, es muy demandante. Imagínate nada más que tú tuvieras un trabajo donde terminas los domingos y el lunes estás en blanco, ¿no? Totalmente en blanco. Es decir, cuando alguien prepara un mensaje, pues le dedica muchísimas horas, ¿no? O sea, quisiera preguntarle a Polo, a Félix, a Fer, a Adrián, ¿cuántas horas le dedicas a un sermón? En la semana le puedes dedicar 15, 18 horas, ¿no? Más. Y Fer, por ejemplo, nos ha dicho, mándenme los textos con anticipación por lo menos de 6 meses, no es cierto, por lo menos que 15 días, porque hay que prepararlo, y sí, es eso. Aparte, tenemos nuestro trabajo secular, ¿no? O sea, Félix, Fer y yo tenemos un trabajo secular. Yo, si no vendo lo que vendo, no como, ¿no? Hay que trabajar, entonces se junta todo. Pero cuando llega el lunes, estás en blanco. O sea, hay que empezar de nuevo, hay que empezar a revisar el texto, hay que empezar otra vez a hacerlo, ¿no? Pero es una bendición, es un privilegio hermoso compartir lo que Dios nos ha dejado escrito en su santa palabra. Entonces, gracias a ustedes que oran por nosotros, sigan haciéndolo, hermanos. Y refiriéndonos al lema, precisamente, Pablo, acuérdense, Pablo siempre estuvo muy preocupado y ocupado precisamente en que lo más importante para la vida de un creyente es la santa palabra de Dios. O sea, ya siendo salvo, ya teniendo a Cristo en el corazón, lo más valioso que tú y yo tenemos ahora es la santa palabra de Dios. Y hoy vamos a ver en este pasaje cómo Pablo nos vuelve a llevar a ver nuestra necesidad de perseverar en ella, de meditar en ella. Acuérdate lo que le dijo Dios a Josué: meditarás de día y de noche en este libro de la ley, para que guardes y hagas en todo conforme a lo que en él está escrito, y luego viene un resultado. ¿Cuál es? Y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y eso no quiere decir que haya ausencia de problemas, ¿eh? O sea, dentro de la situación complicada, todo te va a salir bien. Porque lo mejor es que vas a conocer más a Dios en medio de esas situaciones. Vamos a leer el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. Abran sus Biblias, por favor. Ahí está el título, está en 1 Timoteo capítulo 4. Vamos a estudiar los versículos del 6 al 11. Ahí está el título, hermanos. El título es Ejercitándonos para lo mejor. Ejercitándonos para lo mejor, y eso lo vamos a entender muy bien al final, como subtítulo, cumpliendo el ministerio de la piedad. ¿Sí? Cumpliendo, tú y yo debemos cumplir este ministerio que Dios nos ha encargado. Vamos a leer el pasaje está en 1 Timoteo 4, versículos del 6 al 11. Dice así: si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y la buena doctrina que ha seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. ¿Por qué este título? Ejercitándonos para lo mejor. Mira, si tú vas a correr una carrera de resistencia, una carrera de 21 kilómetros, ¿quién de aquí ha corrido una carrera de 5 kilómetros? Varios de ustedes, ¿no? 10 kilómetros. 21 kilómetros. Maratón, el Armani, perfecto, bien. Yo quiero preguntarles, tienes que prepararte, ¿no? Tú no puedes ir al gimnasio todos los días ahí, pues hacer un poquito de caminadora, 10 minutos, y llegar después de un mes, un sábado, a correr una carrera de 21 kilómetros, porque no vas a acabarla, te vas a quemar rápidamente. Tienes que prepararte. Y tú y yo tenemos que entender que como cristianos estamos en una carrera de resistencia. La vida cristiana no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. No son 100 metros planos o 200, es una carrera de resistencia, ¿sí? Entonces, una persona que corre debe prepararse, debe entrenar, hay cosas que debe hacer, pero hay cosas que tiene también que dejar de hacer, ¿sí? Por un lado tienes que hacer cosas, pero por otro lado tienes que dejar de hacer otras cosas. Por ejemplo, no puedes comer chatarra. Sí, sabes, no que comas fierros, ¿no? Ya sabes a lo que me refiero. Exceso de azúcares, de grasas, todo ese tipo de cosas. Tienes que dejar de desvelarte, ¿sí? En fin, tienes que dejar de hacer algunas cosas. Entonces, hermanos, hoy vamos a ver en este pasaje que para ejercitarnos para la piedad hay cosas que debemos hacer y otras que debemos dejar de hacer, ¿sí? Unas tenemos que hacer. Lo dice Pablo muy claro y lo vamos a entender hoy. Y quiero que recordemos siempre, por favor, que los propósitos de Pablo al escribir esta carta son los siguientes. Por un lado, fortalecer el espíritu de Timoteo. Él necesitaba ser alentado. En segundo lugar, esto lo estamos repitiendo cada 8 días, yo me imagino que ustedes ya lo tienen claro, impartir orientación en el conflicto que estaba desarrollándose en la iglesia a raíz de las herejías que se habían introducido y dar órdenes, enseñanzas apropiadas para la conducta en el culto público. ¿Cómo debemos conducirnos como creyentes en la iglesia, siendo miembros de la iglesia? Entonces, vamos a arrancar hoy con esto. Vamos a orar para que Dios nos guíe. Y les pido que me acompañen con una oración. Padre Santo, gracias. Gracias, Dios, porque tú eres bueno, eres perfecto y tú nos invitas, Señor, todos los días a conocerte más. Guíanos, Padre, háblanos a través de tu palabra, Señor. Tú nos conoces, Señor. Tú sabes que somos débiles. Tú sabes que yo no soy una persona adecuada para compartir tu palabra, Señor. Yo fallo, yo peco, pero gracias porque a través de tu salvación y de tu Espíritu Santo, tú permites que lo hagamos, Señor. Padre, perdónanos, guárdanos de nuestras fallas y habla a nuestros corazones. Habla tú, Padre, porque como dice tu palabra, si tú no edificas la casa, en vano trabajan los que la edifican. Guíanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces yo quisiera que no perdamos el hilo de la carta, hermanos. Es importante que tú y yo estemos bien, bien seguros de lo que estamos estudiando y no perdamos el hilo. Pablo le está diciendo a Timoteo, fíjate, si tomamos todo el contexto de la carta, desde el capítulo 1, versículo 1 hasta donde vamos ahorita, Pablo le está diciendo a Timoteo, como debes eliminar las herejías que se han introducido en la iglesia y saber cómo conducirte en la casa de Dios, debes estar al pendiente de las cualidades espirituales de aquellos que sirven contigo. Debes estar pendiente de las cualidades espirituales de los líderes de la iglesia y entender, Timoteo, que cada creyente debe ser columna y baluarte de la verdad. No nada más los líderes, después lo extiende a todos. Todo creyente debe ser baluarte y columna de la verdad. Y presenta Pablo un argumento. Dice, te estoy diciendo esto, Timoteo, porque el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, que son los que estamos viviendo en este ahora, pues, algunos apostatarán de la fe. Eso fue lo que estudiamos la semana pasada. Escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Sí? Eso es lo que está enseñando Pablo. Entonces, ¿sí ubican el contexto, hermanos? ¿Sí ubican bien cómo se conecta todo? ¿Sí queda claro o no? ¿Sí o no? Eso. Es que se me quedó viendo así. Sí, entiendo, ¿no? Entonces, hermanos, el punto es ese. Dice la palabra de Dios, le dice Pablo a Timoteo, y nos dice Dios a nosotros, deben cuidar de la iglesia, ¿sí? Deben cuidar de la iglesia, tienen que cuidar de la doctrina, porque hay herejías, tienen que cuidar de todo eso, tienen que fijarse en las cualidades espirituales de aquellos que sirven. Por eso también le dice Pablo a Timoteo, no impongas con ligereza las manos a nadie. O sea, no pongas a servir a cualquiera, tienes que probarlos, Timoteo. ¿Sí? Y esto nos lo dice Dios también a nosotros. Y después dice, porque el Espíritu está mostrando que en estos posteros tiempos muchos van apostatar de la fe. Es decir, gente que está dentro de la iglesia, acuérdate, los incrédulos no apostatan de la fe, sino que hay gente dentro de la iglesia que no es creyente, como decíamos hace poco, que cree que cree, cree que cree, cree que es creyente, pero que cuando se va vive como vivía antes, ¿no? Como vive el mundo. Entonces no hay fruto, no está el Espíritu Santo ahí trabajando en la persona. Eso lo dice el Espíritu Santo y dice que escuchan espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y yo te pregunto algo, ¿cómo es una doctrina de un demonio? O sea, ¿tú qué pensarías acerca de una doctrina de un demonio? No, pues seguramente adorarás a Satanás sobre todas las cosas, ¿no? O esos son los pasos para un sacrificio humano. No, esas son doctrinas de demonios, pero una doctrina sutil de un demonio es: ya tienes la salvación, ahora tienes que hacer un poquito de obras para alcanzarla plenamente. Es una doctrina de un demonio, porque la salvación es gratis y la tienes o no la tienes. Una doctrina de un demonio podría ser: una canita al aire, no pasa nada, ya están pagados tus pecados, ¿no? Te arrepientes en la noche. Esas son doctrinas de demonios muy sutiles que llevan algo de verdad, pero que al final son mentira. Es decir, tus pecados ya están pagados, no importa si pecas. ¿Eso es lo que enseña la Biblia? Por supuesto que no, por supuesto que no. Entonces recordemos, hermanos, la iglesia, es decir, todos nosotros somos encargados de guardar, la verdad. Cada uno de nosotros somos encargados. Y si nosotros entendemos que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, entonces tenemos que recordar o preguntarnos qué es la verdad, ¿sí? Porque sí, no, sí hay que guardar la verdad, pero ¿qué es la verdad? Si alguien te pregunta así, bueno, ¿qué es la verdad? ¿Podemos decir Jesucristo? Sí, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Jesucristo es el Logos, es la palabra viviente, la palabra encarnada de Dios. Vamos a dejar que la Biblia nos conteste. Dice el libro de los Salmos 119-160, la suma de tus palabras es la verdad. ¿Sí? La suma de tus palabras es la verdad, tus rectos juicios permanecen para siempre. ¿Ya viste lo que es la verdad entonces? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Eso es la verdad. Es lo que tú y yo debemos guardar y lo que tú y yo tenemos que proclamar. Entonces es un llamado a estar alertas. Es un llamado a cuidar la doctrina, a cuidar la iglesia, porque la iglesia es columna y baluarte de esta verdad. Y recuerda, de la iglesia surgen los apóstatas. De dentro de la iglesia, ¿no? Y después de esto nosotros vemos un paréntesis maravilloso que Pablo puso ahí, donde habla de ser agradecidos y todo esto. Ya ves que Pablo era muy dado a los paréntesis, ¿no? Pablo, apóstol de Jesucristo, y de repente se avienta un paréntesis de Cristo donde dice muchas cualidades de Cristo y luego ya sigue a los corintios, por ejemplo, ¿no? Y en este sentido Pablo continúa, versículo 6 del capítulo 4, dice Pablo: si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Sí? Si esto enseñas, dice Pablo, a los hermanos, acuérdate de esto, vas a ser un buen ministro de Jesucristo. Entonces, luego de dar su advertencia acerca de la apostasía, de esa apostasía que ya venía, de esa apostasía que está hoy, Pablo se dirige de nuevo a su fiel discípulo Timoteo y le comunica algo que él tenía que llevar a cabo. Es decir, lo exhortó a comunicar esta misma advertencia a los hermanos de la iglesia, a cada uno de los creyentes, a cada uno de los que componían la iglesia. Es una advertencia para todos y cada uno de los creyentes. Una de las obras de un buen ministro de Jesucristo es ser un buen canal de la verdad para los otros. Es una de las obras, es lo más importante, yo creo. Ser un buen canal de bendición, que la palabra llegue como Dios la dejó a toda la iglesia, a todos los creyentes. Por eso le dice Pablo a Timoteo en la segunda carta, capítulo 2, versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Sí? Fíjate cómo es la cadena. Es muy sencilla, hermanos. Dios, apóstoles y profetas, la palabra, nosotros y toda la iglesia. ¿Sí? Tenemos que decir, ¿No han jugado no jugaron de chicos o un jueguito que era teléfono descompuesto? ¿Sí? Entonces tú le decías, no sé, los chavos que juegan más bien con las maquinitas, de decir, ¿qué es eso? ¿Qué es un teléfono descompuesto? ¿No? Yo le digo algo a Bogart, él se lo dice a mi hermano, a cada uno. Entonces yo le doy un concepto a él, él se lo dice a otro en secreto, él se lo dice a otro en secreto, y al final, a veces está tergiversado todo lo que yo dije. Nosotros lo que tenemos que hacer es presentar fielmente el mensaje que Dios nos ha dejado en su palabra. Es importantísimo, y que ustedes también lo presenten fielmente a las personas que van a discipular. Porque eso es importante, hermanos. Cada uno de ustedes debe de discipular a alguien, ¿eh? Cada uno de ustedes debe tener uno, dos, tres discípulos. Es el modelo que dejó Jesucristo. ¿Sí? Entonces tenemos que presentar el mensaje de una manera clara y de una manera fiel. Sin embargo, para hacer esto, primero que nada, Timoteo, como dice aquí, como tú y yo como creyentes, tenemos que estar constantemente nutriéndonos de la verdad. Fíjate lo que dice ahí. Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido. Pero para esto, Timoteo, tienes que estar nutrido. ¿Se acuerdan que poníamos el ejemplo del atleta, ¿no? Aquí este pasaje habla de un ejemplo también del atletismo, más adelante. Tú como un buen atleta, si eres un buen atleta, si te gusta correr, si te gusta hacer ejercicio, correr carreras de X número de kilómetros, tienes que nutrirte bien también. Si tú haces muy buen ejercicio y llevas un plan perfecto para correr 21, entonces entre semana primero tengo que correr 4, luego me mandan a que corra 6, luego otra vez 4 la primera semana, luego la siguiente le va subiendo y todo lo haces perfecto hasta llegar a los 21, bueno, a los 18, que es lo más que corres para correr 21, pero comes gansitos, marinela, chocorroles, totis, hermano, a lo mejor llegas, pero tu sangre va a ir cargada de cosas muy malas, ¿no? O sea, tienes que nutrirte bien. Igual es en lo espiritual. Si tú quieres allá afuera impactar a tus vecinos, ¿por qué no impacto a mis vecinos? Ya entendí que tengo que predicar. A lo mejor te falta nutrición. A lo mejor te falta tomar la palabra y nutrirte de ella más. No simplemente leer, sino profundizar en los principios, permitir que Dios hable. Como dice John Piper, cuando leas un pasaje, detente en cada versículo y conviértelo en una oración. ¿Sí? Así tu comunión va a ser perfecta con Dios. Ya leí un versículo, Señor, acabas de decir ahorita que si esto enseño a los hermanos, voy a ser un buen ministro. Señor, ayúdame a ser un buen ministro de Jesucristo. Ayúdame a nutrirme con las palabras de la fe y de la buena doctrina que yo he oído. Y entonces Dios te va a bendecir. Cada pasaje, cada versículo, conviértelo en una oración. Entonces tenemos que estar nutridos. Y como le dice Pablo a Timoteo, ¿con qué? Con las palabras de la fe, las cuales, como establece Judas, han sido de una vez y para siempre dada a los hermanos, ¿sí? O como lo dice la Reina Valera, de la buena doctrina, perdón, que han sido una vez dada a los santos. Y también nos tenemos que nutrir de las verdades de la buena doctrina que hemos seguido, ¿sí? O como le dice Pablo a Timoteo, nútrete con la buena doctrina que has seguido. Es decir, de la buena doctrina, perdón, la buena doctrina surge de la verdadera fe. ¿Sí? Para predicar una buena doctrina en una iglesia, o para que tú enseñes una buena doctrina en un salón, tienes que perseverar y profundizar en las verdades de la fe. Es la manera de hacerlo. Nadie puede dar lo que no tiene, hermanos. Nadie puede compartir algo que no conoce. Judas 3, ahí está. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ve la exhortación de Judas. Judas era medio hermano de Jesús, ¿sí? Era de aquellos que al principio se avergonzaban de él, igual que Santiago, el de la otra carta. Eran medios hermanos. Y aquí estaban ellos entregados, al final creyeron. Se convirtieron, eran hermanos del Mesías, imagínate, y lo negaban. Sin embargo, creyeron, Dios tuvo misericordia y los salvó. Y Judas nos dice, tú, ustedes y yo tenemos algo en común, mis hermanos, la salvación. Es decir, Judas, Pablo, Pedro, Tomás, Timoteo, Epafrodito, Agustín de Hipona, Girolamo Sanovarola, ¿quién más? Whitfield, Swinglo, John MacArthur, John Piper, Polo, Fer, Carol, Ariel. Nosotros los que estamos aquí, yo, tenemos algo en común, la salvación. ¿Y sabes qué? Dice la palabra de Dios que debemos contender ardientemente por esa fe. La palabra en la Reina Valera actualizada se traduce que contendáis eficazmente. Y si lo analizamos en el original griego, tal vez la mejor traducción sería defiéndanla inteligentemente. Es decir, no es una defensa a lo loco, ¿sí? Tenemos que prepararnos, tenemos que meditar, tenemos que ejercitarnos para esto, ejercitarnos para la piedad. Es importantísimo esto, mis hermanos. Mira, si tú juegas, por ejemplo, tomando los ejemplos de Pablo, que le encantaba el atletismo, bueno, por lo menos ponía muchos ejemplos del atletismo, si tú en una, no sé, a lo mejor juegas fútbol americano, ¿no? Y te dejas ir como loco a tratar de agarrar al quarterback, pues no vas a llegar nunca. O a lo mejor en algún otro deporte, ¿no? 21 kilómetros. O vamos a correr una carrera. Una vez hicimos una carrera de 5 kilómetros. Yo participé en una carrera de 5 kilómetros. Íbamos algunos amigos. Y un amigo de nosotros salió muy rápido. Y yo le dije a otro, ¿sabes qué? Se va a quemar. Eran 5 kilómetros. Era una carrera muy cortita. Pero esta persona salió muy rápido. Nosotros íbamos al pasito. Llevamos kilómetro y medio y ya no pudo. Ya no pudo porque salió a lo loco. No lo hizo con inteligencia, ¿sí? ¿Qué tienes que hacer? Tienes que ir midiendo. A mí me pasó una vez en una de 10 kilómetros, me quise ir al paso de otros y me troné. Llegué muy mal, ¿no? Al final. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto, mis hermanos? Que tú y yo tenemos que defender inteligentemente la fe. Y para eso tenemos que nutrirnos con la palabra de Dios. Y no es una cuestión, no es una lucha a lo loco, ¿sí? Si alguien viene y te dice, oh, es que tú eres. Ahorita me estaba compartiendo un hermano que una persona llegó y le dijo, oye, es que tú lo que dices de tu Biblia fue escrita por hombres. Él lo agarró con calma. Él dijo, a ver, te quiero escuchar, ¿no? Y empezó a hablarle, a darle algunos argumentos. Y al final la persona se quedó así. Pero si tú dices, no, tú, y tú que ya la leíste, no, pues ¿cómo te atreves a hablar? ¿Cómo te atreves, no? Eso es luchar ineficazmente. Tenemos que ser prudentes, ¿sí? Y para que Timoteo tuviera una sana doctrina, entonces debía ir todos los días a la santa palabra de Dios. Y es por ello que Pablo le dice en el versículo 13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza, ¿sí? Ocúpate, Timoteo. Esta es la mejor manera de cuidar de nosotros mismos y de la doctrina, ocupándonos en ello. Mira, yo por eso les digo, insisto, hermanos, Jesucristo dijo, id y haced, ¿qué? No sabemos el versículo, ¿no? ¿Ya tienes discípulos? ¿Ya estás siguiendo a alguien? ¿Cuántos años llevas de cristiano? El otro día se me acercó una hermana bien contenta y me dijo, ya tengo una discípula, gracias a Dios, es una bendición, es una bendición. Entonces, empieza con una persona, busca a alguien. Esto te va a obligar a estudiar más, sí, y te va a llevar también a prepararte mejor, y te va a llevar, por eso Pablo le dice, Timoteo, mientras voy, ocúpate en la lectura, pero también en la exhortación y también en la enseñanza. Tienes que ser un buen ministro de Jesucristo. Entonces Pablo le dice, nútrete de la fe verdadera, eso es lo que debemos hacer, pero hay cosas que no debemos hacer, y lo que no debemos hacer es permitir que entren en nuestras mentes cosas que no convienen, hermanos. Versículo 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Y para los que están pensando en viejas chismosas, quítenlo de su mente, ¿eh? No es lo que Pablo quiere decir. Ahorita vamos a explicar esto. Porque está así, ahora sí, ojalá estuviera aquí mi... No, no tiene que ver con eso, hermanos, ¿eh? Ahorita vamos a ver lo que quiere decir Pablo. Entonces, así como un atleta de medio, de alto rendimiento, debe entrenar hasta el cansancio, comer una dieta balanceada, sanamente, dormir bien. Hay cosas que no debe hacer. Les decía ahorita, ¿no? Comer chatarra, desvelarse, entrenar poco, porque no va a llevar bien preparado. Y debido a que Timoteo debía de ser un canal adecuado para la verdad, debía desechar las fábulas profanas y de viejas. ¿Qué es esto de viejas? Mira, es simplemente un epíteto común en los griegos, y ellos lo utilizaban para referirse a personas sin educación y sin sofisticación filosófica. ¿Sí? Gente ignorante, gente que hablaba por hablar. Así lo usaban. Se traduce de viejas. Bueno, así está. ¿Sí? De todos modos, más que soy chismosos, ¿no? Pero así es como se traduce esto, ¿no? Entonces le está diciendo Pablo a Timoteo: no escuches a aquellos que hablan lo que no saben, Timoteo. No te ocupes en eso. Son tonterías. ¿Cuál era una tradición o algo común, vamos a decir, en el mundo griego, en el mundo helénico? Juntarse a debatir, ¿no? A filosofar, como decían, ¿no? Ahí en el Areópago se juntaban, o las clásicas charlas de café, ¿no? Así es un amigo mío que le gusta tomar café. Vamos a componer el mundo. Y platica, y habla, así te queda la cabeza, ¿no? Entonces, el punto es, mis hermanos, es a lo que se refiere Pablo. Cuidado con aquellos que hablan lo que no saben. No escuches a aquellos. Pablo le está diciendo a Timoteo: debes desechar lo profano. ¿Sí? Y lo profano viene de una palabra griega que tiene que ver con todo lo contrario de algo sagrado. Es decir, todo aquello que carece de afinidad con Dios, lo que carece de valor y lo profano, van de la mano. Tenemos que desecharlo. Y en lugar de esto, Timoteo debía dedicarse a cosas mucho más serias. Entonces, recapitulando, mis hermanos, en primer lugar, el creyente debe nutrirse con la palabra de Dios. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Que tenemos que nutrirnos con la palabra de Dios? ¿No hay dudas con esto? Ok. En segundo lugar, el creyente debe nutrirse o debe siempre traer una buena doctrina, una doctrina sana. Y yo les quiero presentar aquí una imagen muy simpática. Esto es lo que tú debes hacer. ¿Ya viste? Es lo que debes comer, espiritualmente hablando. Claro, si quieres meterle un salmoncito, un poquito de pan integral del que hace Rodrigo, está bien, ¿no? Pero lo que no debes hacer, es decir, en contraste con esto, vemos que el versículo 7 nos dice que no debemos alimentarnos de lo equivocado. A ti que te fascinan las garnachas. Ahí está una, si no la alcanzan a ver bien, es un hombre con una bocota abierta y está metiéndose una hamburguesa llena de grasa, papas fritas. Las papas fritas son el peor veneno para la humanidad, mis hermanos. No hay peor combinación que el aceite caliente con las papas. Léanle, búscale ahí en internet. Oye, pero yo como una vez al mes. Está bien, no pasa nada, ¿no? Son deliciosas. Pero puedes comer una papa al horno, por favor. La coces y ya. Entonces, lo que sí debes comer y lo que no debes comer. ¿Sabes qué? Hay un dicho muy famoso entre los que manejan dietas, ¿cómo se llaman estos doctores? Nutriólogos. Dice, tú eres lo que comes. Y sí, es cierto. Tú y yo somos lo que comemos. Eso se nota. Y tenemos que cuidarnos, hermanos. Esto no quiere decir que no, porque lo que vamos a ver aquí adelante, entonces Pablo dice que el ejercicio no nos equivoquemos. Pablo dice que es bueno, pero hay algo mejor. ¿Sí? Entonces tú tienes que comer sanamente, espiritualmente también. Tú eres el resultado de lo que tú te alimentas espiritualmente. Si tú no ves frutos, no ves una, ¿cómo te diré? Un cargo por predicar el evangelio a tus vecinos, ¿no? No ves ese cargo. Sí, mira, sí, yo le predico el evangelio de repente ahí a una persona, si alguien me pregunta. Pero si tú no tienes un cargo de predicar el evangelio a tus vecinos, eso es que ves todos los días que sale, a lo mejor te saluda, a lo mejor no. A lo mejor te hace cara de fuchi o a lo mejor es muy amable. Y tú no dices, Señor, ayúdame, ábreme una puerta con él. Entonces a lo mejor no te estás alimentando como Dios quiere que te alimentes. Porque cuando te alimentas de la palabra de Dios, entonces te vas a dar cuenta que Dios quiere que vayas y le hables a esa persona. ¿Sí? Si tú no tienes un cargo por discipular a algún creyente y servir en la iglesia, entonces no te estás nutriendo con las palabras de fe y con la doctrina correcta. Tú y yo somos lo que comemos en lo espiritual. ¿Y cuál sería una aplicación a esto? Mira, el cristiano, tú y yo, debemos seguir un plan para aumentar nuestro conocimiento de Dios. Si no estás todos los días, si no tienes un... Hay muchos planes en internet. A ver, búscate un plan donde, a ver, la Biblia en un año o el Nuevo Testamento en un año, por lo menos. Entonces te pones a leer y acuérdate, maneja esto con una buena vida de oración. Es comer bien. Debes ser disciplinado también como creyente para evitar cosas. Una cosa es alimentarte bien y tienes que rechazar otras. Es decir, tienes que evitar las conversaciones, la lectura, las palabras, los programas de televisión, las series, las películas cuyos valores, ambiciones, enseñanzas y propósitos son pecaminosos. Tenemos que dejar eso, hermanos. Tenemos que hacerlo a un lado. Qué importante es hacer esto a un lado, porque nos afecta y para eso se requiere disciplina. Fíjate lo que ves en Netflix, por favor. Netflix puede tener una serie hermosa, a lo mejor de José o una de estas series, y puede tener cosas tremendamente perversas, ¿no? Ya está el creyente, yo lo veo con criterio. No confíes en tu criterio, por favor. ¿A dónde te llevó tu criterio antes de convertirte, no? Tenemos que cuidar esto, mis hermanos. Pablo, por eso nos dice lo que sí debemos hacer. Versículo 7. Ejercítate para la piedad. ¿Sabes cuál es la palabra que se traduce del griego a ejercítate? Es la palabra gimnase. Por supuesto, Pimpollo y Rodrigo saben de qué se trata, la gimnasia, ¿no? De ahí viene la palabra en castellano gimnasio. Pero el entrenamiento de Timoteo debería de ser, dice Pablo, para promover la piedad. No está hablando aquí de buena condición física, y nosotros vemos cómo Pablo con frecuencia utiliza analogías del deporte para destacar la necesidad de tener una buena disciplina espiritual. Así como el atleta de todo se abstiene, dice en algún lado, ¿no? Tenemos que abstenernos de cosas. No te permitas caer en la tentación. Acuérdate de Adán y Eva. ¿Qué importante es esto? Acuérdate de Adán y Eva. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con nuestros primeros padres? Sucumbieron ante la tentación. Pero déjame decirte algo. Sucumbieron ante la tentación en un ambiente inmejorable. Porque ahora hacemos y decimos, no es que la persona peca porque mira, pues vive en una colonia bien peligrosa y todos se drogan y entonces todos matan, y entonces él también mata. Entonces, ¿por qué Adán y Eva cayeron si vivían? No, aparte no había nadie que los influyera. Y estaban en un lugar tan perfecto que nada más con estirar la mano comían. Todavía no sudaban, o sea, no tenían que sudar para lograr la comida como pasó después de la maldición. Entonces ellos cayeron en pecado. Debemos tener cuidado, mis hermanos, porque la tentación es muy sutil. Ve lo que dice 1 Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Ubica bien este versículo, por favor. Todo lo que hay en el mundo, todo lo que nos rodea, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Y sabes qué? Ese fue el pecado de nuestros primeros padres. Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, los deseos de la carne, y que era agradable a los ojos, los deseos de los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, la vanagloria de la vida. ¿Lo ves? ¿Lo pueden ver? Eso es lo mismo, así nos ataca Satanás, esa es su estrategia, y está vigente su estrategia. ¿Sabes por qué? Porque sigue funcionando. Y Satanás va a querer siempre destruir al creyente. Por eso debemos ejercitarnos todos los días para nuestra carrera de resistencia. Y Pablo continúa y dice en el versículo 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Y hay algunos que han de decir, yo lo que hago es el, como en el kinder, ¿no? Aguni, guni, cha, aguni, aguni. Es bueno que hagas ejercicio. No sé si están de acuerdo. Es bueno caminar por lo menos, ir a nadar, subirte a una escaladora, algo. Como dicen mucho en el radio, ¿no? Lo más barato es comprar unos tenis y salirte a correr o a caminar. Y ya te va a ayudar. Cuida tu cuerpo, es templo del Espíritu Santo. Dice Pablo, el ejercicio corporal para poco es provechoso, claro, comparado con lo mejor, ¿sí? Y así como es valiosa la salud corporal, vale mucho más la salud espiritual y la piedad. Por supuesto, mucho más. El ejercicio corporal es provechoso para poco comparado con la eternidad, comparado con lo que realmente va a permanecer. Pero la piedad, dice el Señor, aprovecha para todo. Tiene promesa en esta vida presente y también en la venidera. Tú puedes hacer mucho ejercicio. Yo también puedo hacer mucho ejercicio. Está bien. Pero por ahí hay gente que hace mucho ejercicio y todo le pega un cáncer y se muere. ¿No? Eso también pasa. Pero no seamos negligentes, hermanos. Tampoco. ¿No? Ya quita todas las porquerías que come. Esas cosas hay que desecharlas. Mira, ahora ya ponen unos, son como octágonos que dice exceso de grasas, exceso de azúcares, exceso de quién sabe qué tanta cosa, ¿no? Están haciendo lo que hacían con los cigarros, ¿no? Ahora los cigarros, el otro día que fui al Lox estaba viendo una cajetilla. Yo nunca fumé, gracias a Dios. Pero mi papá fumó toda su vida. Bueno, dejó de fumar 30 años antes, toda su vida. 30 años antes de que se muriera. Y las cajetillas eran normales, ¿no? Yo me acuerdo de los anuncios, el mundo Marlboro. Y salen unos caballos preciosos. Ahora eso... ¿Has visto algún anuncio de cigarros ahorita en la televisión? Es más, en las cajetillas te vienen fotos de una persona con cáncer horribles y la gente sigue fumando. Y la gente se sigue alimentando de chatarra. Y lo, ay Dios, me mandaste esa enfermedad. Es una prueba, la tengo que resistir. Pues sí, ya se hace una prueba. Pero no es que Dios te la haya mandado, tú te la buscaste. Muchas veces no las buscamos, mis hermanos. Entonces está bien. Está bien hacer esto. Lo importante, lo que dice Pablo, que entendamos, es que el ejercicio de la piedad para todo aprovecha, porque tiene promesa de esta vida presente y de la porvenir. Entonces, ¿en qué debemos ejercitarnos tú y yo? En lo que veíamos al principio, nutrirnos, ¿de qué? De las palabras de fe y de la sana doctrina. Por eso dice Pablo, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Eso es lo que debemos nosotros de proclamar. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Eso es lo que debemos predicar. Qué bendición es que cuando tú predicas el Evangelio, hablas de todo esto y dices al final, Jesucristo está a la diestra del Padre ahorita y te quiere salvar. Y qué bendición es como creyente entender que Él fue recibido, que Dios aceptó el sacrificio y ahora vive para interceder por ti y por mí. Qué bendición es esto, mis hermanos. Esto es lo que tenemos que predicar. Y esto es tan profundo que Pablo insiste, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Y esta frase lo único que hace es reforzar el impacto de esta expresión del apóstol Pablo. Es fiel y es para todos. ¿Ya viste ahí? Ahí no dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por los diáconos y obispos. No dice eso, ¿verdad? Es para todos. Y dice el versículo 10, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. ¿Sí? Dice Pablo, por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio. O sea, dice Pablo, el ejercitarnos Para la piedad es importante porque vamos a ser atacados, porque vamos a ser perseguidos. ¿Se acuerdan del pastor Olaf que hemos orado por él aquí? Bueno, fue multado, gracias a Dios no fue a la cárcel, pero lo multaron con 8,100 euros. ¿De cuánto estamos hablando? Más o menos 200,000 pesos, por ahí. 8,100 euros. O sea, no es fácil, hermano. Si ahorita vienen acá y te dicen, no puedes hablar de esto, no puedes hablar del otro, y te llevan allá y te ponen un juicio y te dicen, tienes que pagar 500,000 pesos. ¿De dónde lo sacas? Yo sé que Dios puede proveer, yo sé que nos juntamos todos los de la iglesia, en fin. Pero, hermanos, el punto es, cada vez está más cerca la persecución de nosotros. Cada vez va a estar peor esto. Si tú tienes la esperanza de que terminando el coronavirus, que yo creo que no va a terminar, las cosas van a mejorar, creo que estamos equivocados. Cada vez hay más ataque, más sutil es todo, no van a soportar que prediquemos la palabra, y el ataque va a venir como está pasando en Europa, como le pasó a este pastor. No sé si vieron los videos que mandó Patty, ¿no? De un pastor de Cádiz, me parece que es de Cádiz, allá en España, y él habla de esto, de lo que están sufriendo allá. Esto va a llegar a México también. Entonces dice Pablo, digo, y en la época de Pablo hubo una persecución durísima, ¿no? O sea, Pablo tenía la persecución de parte de los judíos y también la de Roma. Era muy duro. Y dice Pablo, nosotros sufrimos oprobios. Y sabes que la palabra en griego es agonizometa, que viene de ahí viene la palabra en español, agonizar, y que tiene que ver con esforzarnos. O sea, se podría traducir, por esto mismo trabajamos y nos esforzamos hasta el cansancio. Es otro término atlético. Nos esforzamos hasta el punto de sufrir penalidades. Pablo practicaba lo que acaba de predicarle a Timoteo, por supuesto. Pablo trabajaba, Pablo se esforzaba hasta agonizar. ¿Pero sabes cuál era su secreto? ¿Sabes cuál era su secreto? Él tenía un secreto. Y tú y yo como creyentes debemos aferrarnos a lo mismo. A lo mismo que se aferraba Pablo. Dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1, que el misterio que había estado oculto desde siglos y edades fue manifestado. Sí, esto ya lo estudiamos. Que el misterio que había estado oculto desde siglos y edades le fue revelado a Pablo. Pablo dice, a mí me fue revelado ese misterio. Y este misterio es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ese es el misterio. Nadie se imaginaba esto. ¿Cómo que Dios va a venir a vivir con un creyente? Yo me imagino a Ezequiel cuando tiene esa tremenda visión de que ve las ruedas y que unas para acá y otras corrían así. Y luego Ezequiel es llevado por el Espíritu y él ve la gloria de Dios en el templo y ve que la gloria de Dios se eleva del templo de Jerusalén y ve que la gloria de Dios se va hacia un monte y como que se esperaba la gloria y de repente ¡pum! Se va. Dios abandonó a su pueblo, porque el pueblo pecó y no quiso tomarlo en cuenta. Y más adelante, por supuesto, Ezequiel ve cómo la gloria de Dios regresa, porque la gloria de Dios va a regresar a Jerusalén, hermanos. Y ahí se va a levantar nuestro Señor Jesucristo para reinar sobre nosotros y nosotros vamos a ser sus súbditos. Va a ser una bendición. Eso va a pasar. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, hablando de esto, imagínate, conociendo a los judíos esto, Pablo, que era un judío fariseo, decía, ¡qué misterio! Dios mismo morando en el creyente. ¡Qué misterio fue revelado, Dios! ¡Qué bárbaro! Solo tú, Señor, de veras. El misterio es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Y sabes cuál es el secreto de Pablo después de que dice esto? A quien anunciamos, ¿sí? Este mismo misterio se debe convertir en nuestro ministerio. Nosotros debemos anunciar a Cristo, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para lo cual, dice Pablo, y aquí vamos a ver su secreto, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. No hay pretextos, mis hermanos. Cristo lo hace. Cristo lo quiere hacer en tu vida. Cristo quiere que seas un buen líder en tu familia. Cristo quiere, porque sabes que tu primer ministerio, o sea, tu ministerio comienza en tu casa, con tu esposa, con tus hijos. Ahí comienza el ministerio. Y Dios quiere que tú evangelices primero a tus hijos, que son como esas flechas que tienes que tirar para dar en el blanco. Entonces tienes que ser un evangelista en tu casa. Pero dice Dios, acuérdate, tienes que luchar en esto, pero según mi potencia, no la tuya. La tuya no sirve para nada y la mía tampoco. La potencia de Cristo, la cual actúa poderosamente en el creyente. Entonces, ¿cuál es nuestro ministerio, mis hermanos? Anunciar a Cristo, amonestar a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría. ¿Qué es amonestar? Es advertir. ¿Qué pasa cuando un árbitro saca la tarjeta amarilla? La siguiente te vas. ¿Sí? Ya ves, el jugador se queda, y otra. Es que la roja siempre la sacan de acá, ¿no? La roja, te vas para afuera. Entonces, mis hermanos, amonestar es precisamente que vayas con tu vecino en amor, con cordialidad. Empieza a platicar con él. Llévale un flanecito a ustedes, chicas, que les quedan tan ricos los flanes. Si eres hombre, llévale una barbacoa, lo que sea. Llegas con el vecino. Hola, vecino. Oiga, pues le traía aquí este detallito. Ay, gracias. ¿Cómo ha estado? Empieza a hacer relación con él. Y después, que Dios te lleve a compartirle la palabra. Dile lo que Dios quiere que le digas, ni menos ni más. Tienes que amonestarlo. ¿Sabes por qué? Porque no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún así hicieron inútiles, porque no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera ¿qué? Quiere decir que nadie es bueno. Eso es lo que tenemos que decir. Parte del evangelio, parte de la buena noticia es dar primero la mala. Si no te conviertes, si no te arrepientes, te vas a perder eternamente en el infierno. Mira, una vez un predicador comentaba un ejemplo. Cuando venían las cosas estas de que era el crack de la bolsa, ¿no? Dice un señor que fue con un amigo. Vino el crack de la bolsa, el dólar se fue a no sé cuánto. Entonces él llegó con su amigo y le dijo, oye, ¿sí cambiaste los dólares que tenías como te lo aconsejé? Y el otro estaba pálido, bueno, verde. Estaba así. No, no los cambié. No los cambié. Y ya me afectó durísimo, porque el dólar se ha ido como al doble o al triple. A veces devaluaciones de México tan lindas, ¿no? ¿Sabes qué le dijo este cuate? Me hubieras zarandeado, le hubieras prendido fuego a la casa para que entendiera. Me hubieras hecho algo. Eso va a pensar mucha gente cuando lleguen a la eternidad. Y que digan, ah, Raúl era mi vecino y no me habló de Cristo. Yo me estoy perdiendo por eso. Qué triste, ¿no? Quemas la casa si es necesario. Pero sí háblales, sí amonéstalos con amor, con amistad, con cariño, hazte sus amigos, en fin. Bien, hermano, les voy a poner un ejemplo rapidísimo, ya nos estamos acercando al final. ¿Aguantan tantito? Hace unos días tuvimos una junta en casa, en la privada donde vivimos, porque había habido un problema, ¿no?, con unas personas. Haz de cuenta que una chica llegó, jovencita, entró a la privada, en la noche a la 1:30 a.m, yo oí los taconazos y empezaron a hablar, algunos gritos, ¿qué pasó? ¿No? Entonces me asomé y estaba tocando en la casa así, durísimo, ¿no? ¡Tas, tas, tas! ¡Ábreme! Y algunas groserías, en fin. Todos los vecinos obviamente se molestaron, ¿no? O más bien nos molestamos. Y entonces empezaron los WhatsApps al otro día, es que no es posible, entonces se hizo una junta. Entonces llegamos a la junta, nos sentamos, se habló del tema, pero llegó la mamá de esta señora y la niña, la chica pues, una jovencita. Entonces la mamá lo primero que dijo, bueno, mi hija quiere decirles algo. Ella dijo, miren, la verdad es que sí, yo me equivoqué, yo llegué, lo hice mal y les pido una disculpa. Les pido una disculpa. Empezaron a comentar algunas cosas los vecinos. No, es que mira, aquí somos, aquí todos nos queremos, ya sabes, ahora sí, todos nos queremos y queremos estar en paz, en fin, está bien. Pero nadie le aceptó la disculpa. Eso es lo que es terrible, ¿no? Entonces yo al final le dije, oiga, señora, mire, yo quiero decirle que por nosotros las disculpas están aceptadas y hay que tener valor para pararse en medio de la gente y pedir perdón. Así que todos nos podemos equivocar, adelante, ¿no? Luego llegó la chica, digo, es que la chica se fue y fue a abrirle a alguien. Cuando iba regresando le dije lo mismo y tuvo una actitud muy padre. Entonces, ¿sabes qué, hermanos? Eso nos abre la puerta a mi esposa y a mí para ir a la casa de ella, tocarle y llevarle alguna cosita, ¿no? Como le decía, un pastelito, alguna cosa. Ah, no, pastel no, porque es chatarra. Una ensalada buena, ¿no? Una buena ensalada, ¿sí? Estoy hablando de chatarra. Un pan de Rodrigo, no sé, algo bueno. Y bueno, nos abre la puerta para entrar y platicar y predicarle el evangelio. Raúl, ¿y eso garantiza que se va a convertir? No. Dios puede salvarla. Nosotros no somos nadie para salvar a nadie, pero Dios lo puede hacer. Pero cuando llegues al cielo, Dios te va a decir: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ya sea que se haya convertido o no, pero tú fuiste testigo. Entonces, hagamos esto, mis hermanos, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí, dice Pablo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que motivaba a Pablo y debe motivarnos a nosotros? Dice el versículo: porque esperamos en el Dios viviente. Eso es lo que nos debe motivar, mis hermanos. ¿Por qué trabajamos? ¿Por qué nos esforzamos? ¿Por qué podemos estar dispuestos a ser perseguidos y atacados? Porque tú y yo esperamos en el Dios viviente. Lo traduce de esta manera la Reina de las Américas, la Biblia de las Américas, perdón. Porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo. Entonces, para vivir con el gozo del Señor aquí y ahora, debes tener puestos los ojos allá. ¿Sí? Si quieres vivir hoy feliz y con gozo, tienes que tener puestos los ojos en el día en que te vas a encontrar con el Señor. Y en un sentido, mis hermanos, es lo que le pasó a un hombre creyente, piadoso, que se llamaba Simeón, que vivió en la época, él ya estaba muy grande, cuando Cristo nació. ¿Se acuerdan de la historia, no? Dice la Biblia en Lucas, capítulo 1, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, de María y de José, tenían que presentar, conforme a la ley de Moisés, al niño Jesús en el templo, ¿sí? Entonces lo trajeron a Jerusalén para presentarlo y para ofrecer, conforme a lo que la ley del Señor decía, un par de tórtolas y dos palominos. Y dice la Biblia: y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Este hombre justo y piadoso, es Lucas capítulo 1, del 22 en adelante, esperaba al Mesías. Él creía profundamente que el Mesías iba a venir. Entonces él estaba esperando al Mesías. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, que eso no era común en el Antiguo Testamento, ¿eh? Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. ¿Sabes dónde tenía puestos los ojos Simeón? En el Señor. Dios le reveló: Simeón, no te vas a morir hasta que no veas al Mesías, físicamente. Él conocía la promesa, por supuesto. Y motivado por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Imagínate qué bendición de Simeón cargar a Jesús, a mi amado Salvador, a ese bebito que tenía una sangre que estaba corriendo y que esa sangre 30 y tantos años después le iba a derramar por ti, por mí. ¡Qué bendición! Pero ¿sabes qué? Simeón, como Pablo y como tú y yo, debemos tener los ojos puestos en ese día. Tenemos que tener puestos los ojos en el Dios viviente, en el día en que nos vamos a encontrar con el Señor. Y ese mismo Espíritu que estaba en Simón, el Espíritu Santo, sí mora en ti permanentemente. Entonces debe llevarnos a anhelar con toda nuestra alma al Salvador. Y dice Pablo que nuestro Dios, dice, es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. ¿Sí? Y esto debe quedar bien claro, mis hermanos. Debe quedar bien claro. Nunca podremos justificar una aparente verdad que sale del contexto general de las Escrituras. No está hablando Pablo de, no está enseñando el universalismo. Es decir, la noción de que todos los hombres se van a salvar en sentido espiritual y eterno. No está hablando Pablo de eso. No está diciendo que la salvación, que toda la raza humana se va a salvar, porque eso no lo enseña la Biblia. Jesucristo dijo que el camino angosto para el cielo y la puerta para entrar allá es chiquita. Y dice, pocos van por ella. Y el camino ancho es transitado por muchos. Es lo que enseña Dios. Entonces no está hablando de esto Pablo. Dios ha hecho una provisión adecuada para salvación a todos los hombres. Él es el salvador de los que creen en un sentido especial, porque ellos han apropiado esa provisión, porque ellos han creído, ¿sí? Es en ese sentido. Podríamos decir que Él es potencialmente salvador de todos los hombres y realmente salvador de todos los que creen. Es en ese sentido, mis hermanos. ¿Y saben qué? Yo quiero recordarte algo. Ya casi estamos terminando. Cristo ya venció. Cristo pagó por tus pecados. Cristo recibió la santa ira de Dios sobre sí mismo para que no cayera sobre ti. Y lo más valioso de todo, su sacrificio satisfizo la justicia de un Dios santo y perfecto. Ahora tienes que creer en Él. Si todavía no te conviertes, cree en Él. Como dice un predicador, los tres acontecimientos más importantes de la historia de la humanidad son el nacimiento de Cristo, la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. No hay acontecimientos más importantes que estos. Entonces, mis hermanos, voltea a la cruz. Cree en el sacrificio de Cristo. Él pagó por ti y pídele a Dios que te salve hoy. Cristo venció la muerte. Cristo venció la muerte. Fíjate, dice el pastor Paul Washer. Escuchen esto, por favor. La belleza de todo ser humano es destruida por la muerte. La esperanza de todos los hombres es destruida por la muerte. En 100 años estaremos todos muertos. ¿Sí sabían eso? Ay, perdón, ¿para qué les dije? Digo, a menos que uno de los chiquitos viva 120 años, ¿no? Pero miren, mis hermanos, en 100 años lo más probable es que todos estemos ya muertos, ¿sí? Y todos seremos olvidados. Todo recuerdo de lo que hayamos hecho será eliminado. El problema no es que la muerte viene por nosotros. Lo peor de todo es que lo sabemos. Tú lo sabes. No importa cuánto luches por alejar esto de tus pensamientos, lo sabes, ella vendrá por ti y todo acabará. Pero, dice Paul Washer, existe uno que atravesó la muerte con la cabeza bien alta, un poderoso guerrero que entró en la fortaleza de la muerte y la derrotó en su propio terreno. Existe uno que venció al mayor enemigo del hombre. Su nombre es Jesucristo. Y Él cargó con los pecados del mundo. Él murió en un madero. Él pagó por todo lo que era la causa de nuestra muerte. Y al tercer día, Él mismo se levantó de entre los muertos. Y ahora, hermanos, el creyente más pequeño y débil puede mirar a los ojos de la muerte y decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Cristo venció. Cristo venció. Entonces agárrate del Señor, pídele que te salve si no eres salvo. Si no estás seguro de tu salvación y si eres un hijo de Dios, pídele a Dios que te lleve a ejercitarte todos los días y tú muestra empeño y esto. Pablo termina diciendo, esto manda y enseña. Proclama esto, Timoteo, habla la verdad. Este es el llamado para nosotros, mandar y enseñar esto. Recordemos que Timoteo era un hombre joven, no tenía mucha personalidad, por lo que podemos ver en la palabra, era tímido, temeroso. Por eso Pablo le dice, manda esto, tienes que mandar esto, Timoteo. Tienes que entender que tu autoridad no es tuya, tu autoridad viene de Dios. Así que todos estamos capacitados para esto. ¿Cómo me encantaría, hermanos, que la siguiente semana, o a lo mejor ya terminando, se acercaran y nos dijeran, oye, quiero empezar a discipular a alguien? Lo ideal sería que prediques el Evangelio con tus vecinos, con tus familiares, con tus amigos, y esas personas que se empiecen a convertir, que las empieces a discipular. Pero también puedes discipular a gente de aquí, Hay gente en la iglesia que ahorita no está tomando estudios y a lo mejor tú podrías darles estudios, seguirlos. Y en los problemas, oye, le habla la persona a su maestro, le dice, oye, traigo este problema, ¿qué pasa esto? Vamos a orar, voy a verte ahorita, vamos a leer la escritura, lo consuelas, en fin, ese es el discipulado. El discipulado es llevar a la gente a que dependa de Cristo. ¿Sí? Bien, hermanos, vamos a orar para que Dios nos lleve a ejercitarnos para lo mejor. Y acuérdate que esto es posible solamente por lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces, ejercítense, prepárense, conozcan más a Dios, tengan comunión con Él, oren más, cumplamos con el ministerio de la piedad. Vamos a orar. Pues Dios, gracias te damos, Padre. Padre, estamos en un momento de nuestras vidas que pues nunca esperamos vivir. Estamos muy acostumbrados a la comodidad, Señor, a estar pasándola simplemente, a estar tranquilos. Tal vez yendo a la iglesia, tal vez estando en algún estudio, tal vez discipulando, tal vez trabajando, Señor, pero no tan activos como deberíamos estar, Padre. ¿Cuánta gente a nuestro alrededor está muriendo y nos falta predicar el Evangelio, Padre? Nos falta llevar la palabra, nos falta sembrar esa semilla que puede dar fruto para la eternidad. Perdónanos, Padre, te pedimos perdón en esta mañana y te rogamos, Dios, que tú nos lleves a ejercitarnos todos los días, tomar en serio esto, Señor. Nutrirnos bien de tu palabra, tener una intensa vida de oración y, Padre, dejar de hacer cosas que nos están distrayendo. Ayúdanos a usarlas, todo lo profano, todo lo que nos sirve, Señor. Llévanos a cuidar lo que nuestros ojos ven, lo que nuestros oídos oyen, Señor. Llévanos a cuidar todo esto, Padre, y guíanos, Señor, a poder estar fuertes en ti. Porque ahora entendemos que tenemos que luchar según la potencia tuya, Señor, la cual pues actúa poderosamente en los creyentes entregados. Guárdanos, Padre. Estamos viendo el fin cada vez más cerca, Señor. Y gracias por eso. Gracias porque pronto estaremos en los brazos de Jesucristo. Gracias, Padre, por tu consolación. Gracias por el Mesías. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Guárdanos en este día y toda la semana, Señor. Permítenos ser ejemplo en casa y ser luz para todos los que no te conocen. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios los bendiga a todos, hermanos.